Si yo, si concluyéramos el servicio ahora mismo, diría que he pasado muy bien escuchando estos testimonios. Y cuando entré y vi el pequeño tabernáculo, lo bonito que se ve, no hay excusa para que la gente aquí en Utica no venga a la iglesia, ¿verdad? En verdad han hecho algo bueno aquí los hermanos, haciendo un lugar agradable, cómodo y bonito. Y un lugar no tan lujoso que uno sienta como que se siente incómodo, pero realmente se siente cómodo, agradable, limpio, ordenado. Me gusta eso en la iglesia. Pensé que ese pequeño poema que el hermano Graham, los dos que leyó, dieron justo en el clavo. ¿Saben? Es algo que aquellos que por lo general tratan de atropellar a alguien más, nunca han sido atrapados. Bueno, yo soy uno de ellos, hermano Graham, que ha sido atrapado varias veces, así que sé exactamente lo que significa. Pero una vez me contaron que allá en Ballard, un hombre fue a buscar trabajo y le pidieron que firmara su nombre en el documento. Y cuando iba a firmar su nombre, él no tenía un goma de borrar en el extremo del lápiz. Y el hombre le habló, dijo, no tiene borrador. Él dijo, bueno, es que yo no cometo errores. Y el señor Ballard le dijo, entonces no me sirve, usted no va a hacer nada. Así que yo creo que es muy cierto. Si no cometemos errores, no estaremos haciendo nada. Pero lo que me gusta de una persona es que cuando se comete un error, un verdadero soldado está listo para levantarse e intentar de nuevo. Había un cantito que cantábamos. Le he orado tanto eso a Dios que casi me avergüenzo de mí mismo. Permíteme levantarme e intentar de nuevo, cayendo constantemente. Y cada vez, pues, Él ha sido misericordioso para ayudarme a volver de nuevo. Ahora, si solo nos fijamos, difícilmente hay una hora en el día que no hagamos algo errado. Y pues no hay pequeños ni grandes, todos son grandes ante Dios. Así que si el apóstol Pablo tuvo que morir diariamente, ¿cuánto más tendremos que morir nosotros diariamente? ¿Ven? Y entonces pienso que una persona que ha hecho algo errado y está dispuesto a corregirlo, la verdadera actitud cristiana es perdonar a esa persona. Y en eso creo yo, hermano Graham, es que la gente de la iglesia hoy falla tanto. En lugar de tratar de levantar a esta persona de nuevo, siguen empujándola más lejos. ¿Ven? Pues ven, Cristo cuando éramos los más bajos, Él se inclinó y nos levantó. Y eso hace que nosotros también debamos tener esa clase de espíritu. No me puedo acordar del nombre. Quizás algunos de ustedes, hermanos, puedan. He estado pensando en eso desde que subí aquí. Él había atrapado a un esclavo fugitivo. No recuerdo cuál era su nombre en este momento. Sin embargo, él tenía una gran deuda. Y Pablo estaba tan lleno del amor de Cristo que le envió un mensaje al amo del esclavo. Él dice, ahora él ha llegado a ser un hermano amado. Y todo lo que él haya hecho, y todo lo que te debe, ven, colócalo a mi cuenta y te lo pagaré cuando yo pase. Ven, Pablo había sido un cristiano por tanto tiempo que él sabía lo que era perdonar, el significado de perdonar a alguien. Él mismo había sido perdonado. Y yo pienso que todo cristiano que realmente ha sido perdonado sabe apreciar el perdón. Acabo de escuchar el testimonio que el hermano Graham dio acerca del hermano Busty. Ese es el hermano Rogers. El padre de la hermana Creech, él fue operado hace unos días y encontraron cáncer. Y simplemente lo cosieron. Así que oremos continuamente por él. Pero una de las cosas más dulces, el hermano Creech me había llamado para que fuera a verlo. Y yo no sabía que él estaba en el hospital. Y cuando entré al cuarto, él dijo, hermano Bill, dijo él, muchas veces los he oído a todos ustedes hablar acerca de imponer las manos sobre alguien. Dije, sí, Busty. Yo le digo Busty, es su apodo. Realmente su nombre es Everett. Le dije, sí. Él dijo, sé por qué llegué aquí. Dijo, él ha estado conmigo desde que yo entré. Él dijo, y algo puso sus manos sobre mí hace un rato. Y allá en una esquina, él vio un arco iris. En ese momento uno sabe que algo está por pasar. La hora está cerca. Pero la gracia de Dios con ese... No estoy diciendo esto porque sea el padre de la hermana Creech. Pero él es un buen hombre. Creo que yo lo bauticé hace años en el nombre del Señor Jesús. Pero él nunca llegó a tener esa verdadera experiencia consagrada, nacida de nuevo que nos gusta ver, hermano Graham. Allí fue cuando sucedió, allá en el hospital. Él es un hombre cambiado. La gracia de Dios, quien lo ordenó a él con vida eterna, dio un arco iris. Y un arco iris es un pacto, cumpliendo su pacto con él. Y ahora está listo para partir. Estoy muy contento por eso. Él es un veterano de la Primera Guerra Mundial. Y hace un rato, más bien esta mañana, fui llamado a donde una vieja amiga. Yo no, me costó mucho encontrarla. Muchos de ustedes recuerdan a la señora Morris, del centro. El hermano Ruddle acaba de visitar allá hace un rato, y ella ha estado inconsciente por varios días. Y ella está llamando todo el tiempo. Y cuando entré allí, ella estaba diciendo mi nombre cuando entré. Decía, Billy es un buen muchacho, dijo. Él la pasó muy mal. Dijo, yo quería verlo antes de partir. Y esperaba un minuto, decía, ¿lo ubicaron ya? Yo quiero ver a Billy. En unos minutos ella habló con su esposo que había partido, hace 40, 50 años. Habló con él y comenzó a hablar con sus seres queridos. Ustedes saben lo que significa eso. Está cerca de la puerta. Y no es extraño, aún ciega más no poder. Ella en un mundo de oscuridad, tiene 90 años, exactamente 90, como las 89 y algo. Y ahora, pues, sus ojos están tan cerca del otro lado que ella puede ver los objetos del otro lado y no puede verlos de este lado. ¿Han llegado a pensar en eso? Al observar a un ser querido cuando llegan al final del camino, obsérvenlos. El anciano hermano Bosworth, un antiguo asociado mío, me di prisa a Florida para verlo, Meda y yo, hace como 2 años cuando él se estaba muriendo. Casi no, 84, creo. Él acababa de llegar de África conmigo, de una reunión. Allí yacía este anciano piadoso, en un rinconcito. Entré yo, esos bracitos viejos se extendieron hacia mí. Un anciano veterano de unos 70 años predicando. Y lo tuve en mis brazos así. Yo grité, Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Y me senté al lado de la cama con él, recosté su cabeza sobre mi hombro. Él me daba palmaditas, dijo, hijo, dijo, no falles, ve a esos campos rápidamente porque no tenemos mucho tiempo. Le dije, ¿se da cuenta usted que está partiendo? Dijo, sí, me voy, muy pronto. Él dijo, quiero decirle algo, hermano Branham. Este es el momento más feliz de toda mi vida. Y yo dije, ¿por qué dice eso, hermano Bosworth, siendo que usted se está muriendo? Pues dijo él, en cualquier minuto estoy esperando que él entre por la puerta para llevarme. Aquel a quien he amado todos estos años. Yo lo dejamos, mi esposa y yo, y luego cuando regresamos, como 1 o 2 horas antes de que muriera, estaba durmiendo y se despertó. Miró por la habitación, dijo, papá. Se levantó con fuerza y le estrechó la mano a su papá, a su madre. Él dijo, aquí está el hermano John. Usted se convirtió en mi reunión hace 50 años. Aquí está fulano de tal. Estrechó las manos con sus convertidos que habían partido por años y años. ¿Qué sucede entonces, amigo? Yo creo que no nos damos cuenta de qué se trata todo esto. A veces me pregunto, aun cuando venimos a la reunión a adorar, si no tenemos la impresión equivocada. Al pensar que venimos solo para reunirnos, eso es bueno, tiene su propósito. O para regocijarse y pasar un buen rato, eso tiene su propósito. Pero estamos en una preparación, nos estamos preparando para algo. Y he dicho esto varias veces, tal vez sería bueno decirlo de nuevo. A medida que empiezo a envejecer y empiezo a ver que mis días se acortan, empiezo a pensar en esta vida de cierta manera, hermano Graham, como si fuera una pesadilla que he estado teniendo. Muchos de nosotros aquí hemos soñado y he estado en aprietos en el sueño. Usted mismo trata de pelear. Muchos de ustedes lo han hecho. Yo lo he hecho muchas veces, queriendo despertar. De alguna manera uno sabe que está dormido. Y a mi parecer, así es la vida. Para cuando pensamos que vamos por buen camino y que todo va a estar bien, entonces sucede algo y nos desvía de nuevo. Ahora, todos ustedes, especialmente de mi edad, saben eso. Las pruebas y batallas de la vida. Así que, a veces, trato de despertarme. Oh, Señor. Y una de estas mañanas, o una de estas tardes, o en algún momento, me despertaré. Estaré en su presencia. Entonces todas las pruebas y tristezas habrán terminado. Espero que así sea, sea verdad. Espero algún día poder despertar para ser como Él. Ese es el deseo de mi corazón, es despertar a su semejanza, verlo a Él. Y como dijo Pablo, hay una cosa de la que quiero asegurarme mientras pueda, en mi sano juicio. Quiero asegurarme de que yo lo conozco a Él en el poder de su resurrección. No importa qué más suceda. Si muero pobre y me entierran en el campo de un alfarero, o mi sepulcro sea en el fondo del río o del mar, donde quiera que sea, quiero saber una cosa. Yo quiero conocerlo a Él. Eso es todo lo que cuenta ahora. Así es, conocerlo a Él en el poder de su resurrección. Porque de esto estoy seguro. Hay una gran puerta delante de mí, y se llama la muerte, y está delante de cada uno de nosotros. Y cada vez que nuestro corazón late, estamos un latido más cerca de esa puerta. No volverá a dar ese latido. Estamos un latido más cerca. Y uno de estos días llegaremos a esa puerta. Se llama la muerte. Y cada uno de nosotros va a encontrarla. Y cuando yo llegue allí, ciertamente no quiero entrar allí como un cobarde. Quiero entrar allí envuelto con sus vestiduras y su gracia, sabiendo esto, que cuando Él llame, yo saldré de allí algún día. Para eso es que vivo hoy, para hacer eso, para conocerlo a Él y para servirle. Y estos ministros jóvenes aquí, el hermano Graham y como el hermano Ruddle y demás, realmente los exhorto a que se aferren, a que sigan adelante. Cuando entré esta noche y me senté allá atrás y escuché esas canciones, cantando el... Cuando estaban aplaudiendo ese vengan a cenar, pues pude ver a la hermana Snelling claramente, parada allí, batiendo las manos, cantando vengan a cenar, el maestro llama, vengan a cenar. Claramente, y ver a todos esos santos de antaño que han partido. Bueno, ellos solo están esperando allá, al otro lado de la frontera, y yo quiero verlos uno de estos días. La anciana madre, Pooh. Puedo ver a la tía Noan, parada allá a la puerta, esa vez cuando ya estaba tan enferma. Venía caminando el hermano George y yo. Dijo, bueno, hay una resurrección de los muertos. Dijo, yo soy esa persona. Puedo verla tan claramente, a la hermana Weber y a todos esos otros. Y por cierto, creo que Frankie está bien ahora. Lo llamé de larga distancia la otra noche. Oré de nuevo con él. Dijo, esta es la primera vez que siento el toque de Dios en años. Él dijo, una de las primeras cosas que haré será visitar el tabernáculo tan pronto como regrese a Indiana. Regrese aquí. Así que alabado sea el Señor. Frankie es un buen muchacho. Un buen muchacho. Él ha tenido sus altibajos. Dan no está aquí, ¿verdad? Sí, no pensé que estuviera aquí. Pero él ha tenido sus altibajos, pero Dios lo sacará de la escena uno de estos días si él no da el paso. Así que oremos por él. Antes de abrir la palabra, inclinemos nuestros rostros ante el escritor. Oh, gran Espíritu Santo de Dios, al comenzar la vida, esta vida mortal comenzó a encanecer el cabello y arrugar la frente. Podemos sentir esa vibración de vida eterna en nuestros seres mortales y se nos hace un nudo en la garganta. Sabiendo nosotros que si no fuera por ti, que tan pronto como esta vida termine, todo concluiría. Pero como dijo Pablo de antaño, gracias sean dadas a Dios quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte no podía aguijonearlo, ni tampoco el sepulcro podía retenerlo. Y el polvo de ese cuerpo santo espera la resurrección esta noche. Pero su alma está en la presencia de Cristo, de quien él dijo, era mucho mejor partir que estar aquí. Y el gran evangelio que él tan valientemente proclamó en sus días, aún desde detrás de las rejas de la prisión, escribía cuando sus ojos le molestaban tanto que escribía en letras muy grandes. Y había peleado con bestias y tenía muchos azotes en su cuerpo. Ese mismo evangelio glorioso. Estamos contendiendo con todo lo que está en nosotros para mantenerlo avanzando hasta ese día. Estamos agradecidos por este pequeño tabernáculo, por su pastor, sus miembros, toda la junta, y por la pequeña ciudad en la que se encuentra. Porque verdaderamente, Señor, aquí es donde prediqué mi primer sermón. Y oro, oh Señor, que esta pequeña iglesia y el espíritu de edificarla permanezca hasta la venida del Señor Jesús. Y que todos los que son miembros aquí y vienen aquí, ninguno de ellos se pierda. Oro por un gran despertar espiritual aquí en Utica. Que el poder de Jesucristo inunde esta pequeña ciudad y llame a muchos a Cristo. Bendice a todos los que están interesados en estas cosas, Señor. Pedimos que el Espíritu Santo nos hable en esta noche. Concédeles esa gran reunión el domingo que están esperando. Que sea glorioso por tu presencia. Perdona nuestros pecados. Y si por casualidad hubiera uno entre nosotros que no te conoce esta noche, y esta bondadosa esperanza llena de gracia no late bajo su pecho, entonces que ellos lo encuentren en esta noche, Señor. Esos grandes manantiales de gozo brotando en vida eterna. Escucha nuestra humilde oración. Bendice la lectura de la palabra y que el Espíritu tome las palabras y las plante donde hagan el mayor bien. Porque lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Saben cuando vengo a Utica? No parece que venir aquí a predicar. Parece como que vengo a hablar un rato con la gente porque los conozco a todos ustedes. Y solo es un poco de compañerismo. Ahora leamos esta noche en Mateo, el capítulo 11, unos cuantos versículos, abajo hasta el 15. Me gusta leer su palabra porque su palabra es verdad y es eterna. Ahora, la razón por la que me gusta leer su palabra es porque mis palabras fallarán. Soy un hombre, pero sus palabras nunca pueden fallar. Y para ustedes, personas preciosas que están aquí esta noche, yo sé que con solo leer esta palabra recibirán algo. Se irán a casa porque este es el alimento del que el hermano Graham estaba hablando. Y que él nos lo vivifique mientras leemos. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí para enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús, les dijo, y haced saber a Juan estas cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, y los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. desde aquel día de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tenga oído para oír, oiga. Si yo intentara tomar un pequeño texto para hablar, para un contexto de este tema, tomaría esto. ¿Qué salisteis? A ver, Juan en su día fue considerado un hombre salvaje por el mundo. Él andaba medio desnudo, envuelto en un pedazo de piel de oveja y barba lanuda en su rostro y los lados de su cabello probablemente parados. Y para el mundo, sencillamente, la gente allá en el mundo, él era un hombre salvaje, lo que llamaríamos un loco, solo un anciano ermitaño que vivía en el desierto. Para la iglesia, siendo que él predicaba, él era un fanático. La iglesia pensó, ese hombre absolutamente es meramente un excéntrico religioso. Si hubiera vivido hoy, él no hubiera sido considerado diferente hoy que en ese entonces, porque el mundo no cambia. La gente viene y surgen nuevas generaciones, pero el espíritu que gobierna el mundo sigue igual como entonces, y así será mientras haya un mundo. Pero los que conocían a Juan, aquellos que le creyeron, ellos salieron a ver algo real. Allí está como se dividen hoy, como lo fue entonces, en tres clases diferentes: el mundo, la iglesia y el verdadero creyente genuino. Así está el mundo hoy. El mundo, el incrédulo. La iglesia, el miembro tibio. Y luego, el real y verdadero creyente. Algunas personas van a las iglesias para encontrar fallas en esa iglesia. Y algunas personas van para una posición social o lo que ellos consideran una mejor clase o grupo. Otros salen a buscar paz. Van a encontrar a Dios en algo real. Ese es el que recibe el beneficio de la reunión. Yo siempre he dicho que el Evangelio produce tres tipos de personas: el incrédulo, el manufacturado y un creyente. Y siempre ha sido de esa manera. Eso solo depende de lo que usted busque, la actitud que usted tenga. El mensaje que él predicó, pues el mundo no saldría a escuchar un mensaje como ese. Ellos lo condenarían hoy tanto como lo hicieron allá. Sería igual si se predicara ese mismo mensaje. Pero ese no debe haber sido un mensaje tan malo. Jesús dijo, no había nacido un hombre hasta ese tiempo que fuera tan grande como Juan el Bautista. Jesús aprobó su mensaje. Él dijo, ¿fuisteis a oír un viento que sacude las cañas? ¿Que se doblega ante todo? No, Juan. Él dijo, ¿entonces fuisteis a ver a un hombre en ropa fina? Él dijo, os digo que los que visten ropa fina son de los palacios de reyes. Pero dijo él, ¿qué fuisteis a ver entonces? ¿Un profeta? Os digo, más que profeta era Juan, porque este es de quien fue profetizado o predicho, que Él prepararía el camino delante de tu faz. Un gran hombre, Juan. Pero el mundo no pudo verlo de esa manera. ¿Qué tenía Juan que atraía la atención? Para algunos, ellos fueron a ver a un hombre salvaje, agitando las manos, medio desnudo, su cuerpo todo velludo. Él parecía una persona bastante tosca. Probablemente sus brazos, manos, porque él era un tipo perfecto de Elías. Y Elías fue un hombre velludo. Y ellos fueron a verlo. Algunos iban a verlo solo para ver su apariencia. Otros fueron a ver para no estar de acuerdo con él. Otros fueron a ver para ver qué provecho podían sacar. Así sería hoy si él viniera, si él estuviera aquí hoy o su mensaje fuera llevado a cabo. Así como entonces, sucedería lo mismo. Ahora vamos a... Si su mensaje fue de tanto impedimento en ese entonces, que sacudió las regiones, veamos lo que él predicó. Lo primero que él predicó fue que todos se arrepintieran. Y el arrepentimiento siempre ciega los ojos del incrédulo o del miembro de iglesia. El miembro de iglesia siente que no tiene nada de qué arrepentirse. Y cuando esa persona o personas llegan a ese punto donde se piensa que no tiene nada de qué arrepentirse, usted está en una condición bastante seria, aún siendo un miembro de iglesia. Usted está en una condición más seria que el pecador de la calle. Pues la Escritura dice allá en el libro de Apocalipsis, hablando de la iglesia, dice, ella estaba desnuda, desventurada, miserable y ciega, y no lo sabía. Ahora, si un hombre estuviera en la calle y fuera ciego, eso sería horrible. Si él fuera pobre, sería horrible. Desnudo. Horrible. Pero no saberlo. Esa es la parte lamentable. Y hay gente hoy que dicen ser cristianos, que pertenecen a la iglesia, que no saben que necesitan arrepentimiento. Y al decírselo a alguien, eso los enoja. Ahora, cuando Juan comenzó a predicar arrepentimiento a esa gente de la iglesia, ellos dijeron, escucha, Abraham tenemos por padre. No necesitamos ninguno de estos predicadores salvajes del desierto. Estos grupos sin educación, sin denominación, no necesitamos su gritería y alboroto, porque tenemos a Abraham por padre. De igual manera, ese mismo mensaje llegaría a la iglesia hoy. Si le preguntara a una persona rápidamente, ¿es usted cristiano? Dirán sí. Rápidamente dirán, ¿a qué denominación pertenece usted? Ahora, no hay problema. Pero eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Uno de ellos dirá, bueno, yo soy metodista, o bautista, o presbiteriano, o cualquier iglesia a la que estén afiliados, lo cual está perfectamente bien. Pero eso no contesta la pregunta. Usted aún necesita arrepentimiento. Y el arrepentimiento sacude a la gente. Ellos piensan que no lo necesitan. Yo soy el diácono, me encargo de ciertas cosas en la iglesia. Eso no es excusa. Usted aún necesita arrepentimiento. Y Juan simplemente estaba confirmando la promesa de Dios y predicando en contra de la religión intelectual. Y si él es, si ese mismo mensaje saliera hoy, levantaría tanto revuelo entre la gente religiosa como lo hizo allá. Pues la única diferencia, ellos dicen, en cuanto a Abraham por padre, ellos dicen hoy, pues quiero que sepa que yo soy miembro de tal y tal congregación. Y Juan dijo, pero el hacha está puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y él dijo, él viene con su abanico en mano. Y él limpiará completamente los terrenos y quemará la paja y recogerá el trigo al granero. Oh, con razón Jesús dijo, no hubo un hombre nacido como él. Y la razón por la que Juan hizo esto, él era una persona especial. Dios equipa al hombre. Él lo equipa con su propio material. Ellos no salieron al desierto para oír una conferencia intelectual. Algo como el discurso de un político. Jesús dijo, ¿qué fuisteis a oír cuando salisteis? Cuando la gente escuchó a Juan, escuchó a un hombre que nació del vientre de su madre lleno del Espíritu Santo. Ellos no oyeron a un complaciente en el Evangelio. Ellos no oyeron a las denominaciones argumentar, este está correcto y aquel está errado. Ellos escucharon un mensaje del Evangelio que cortó a lo profundo del corazón. Juan predicó el bautismo del Espíritu Santo. Él no predicó algo que él no tenía. Él predicó lo que había recibido. Y hombres de Dios que han sido enviados a los campos hoy no tienen derecho a predicar el Evangelio sin el bautismo del Espíritu Santo. Esa es la primera calificación de un ministro. Es ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre con vestidura delicada? Él dijo, los que llevan vestiduras delicadas son de los palacios de reyes. Juan estaba demasiado alejado de Hollywood para ser una especie de predicador social en vestiduras. ¿Qué salisteis a oír? ¿Un hombre con una buena educación? Juan se fue al desierto a la edad de 9 años, dice la historia. Su educación vino de Dios. Pues, fueron ellos a ver a su director de campaña. Un hombre elocuente que pudiera preparar las campañas y hacer que todas las iglesias cooperaran. Pues, por supuesto que no. Él reprendió a los fariseos y a los saduceos. A la asociación ministerial, él le llamó un montón de serpientes. Él dijo, oh, víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y no empiecen a decir dentro de ustedes, pertenecemos a esto o pertenecemos a aquello, porque Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Lo que necesitamos hoy es más de la predicación de Juan el Bautista, ungido con el Espíritu Santo. Y él no se retractó al ver ellos cuando él predicó sobre casamientos y divorcios. Lo predicó directamente, el Evangelio correcto, porque él no retractó eso. ¿Por qué? Él estaba ungido. No podía evitar ser lo que él era. Usted no puede evitar ser lo que usted es. Aún si usted es un pecador, usted no es responsable por ser un pecador. Usted es responsable por permanecer como un pecador. Hay un camino preparado para usted. Pero ser un pecador, usted nació de esa manera. Dios no le envía a usted al infierno por ser un pecador. Dios lo envía a usted al infierno porque usted no se arrepiente y acepta a Cristo como su Salvador. Usted se niega a tomar el camino correcto. Usted mismo se envía al tormento. Usted envía a su propia alma, a su destino eterno, sobre el libre albedrío de sus propias convicciones. Dios no envía a nadie al infierno. Él nunca lo hizo y nunca lo hará. Los hombres se envían ellos mismos al infierno porque rehúsan aceptar el camino de la salvación. Dios no es, Él es paciente. Él no quiere que ninguno perezca. Nunca lo quiso. Pero los hombres prefieren andar en tinieblas que andar en luz. La razón de esto es que ellos han nacido en esa condición y no tienen ningún deseo de recibir la luz. Y vienen mensajeros del este, y del oeste, y del norte, y del sur, y arrojan barricadas, servicio de cantos, testimonios, predicación, en el camino del pecador. Y él deliberadamente les pasa por encima. Y luego ellos dicen que Dios es responsable o culpable. Dios es bueno y lleno de misericordia, y él no quisiera que nadie se perdiera. Pero el hombre quiere perderse porque es su deseo. Él rehúsa caminar en luz. Eso es lo que lo hace perderse. Muy bien. Ahora, Juan, él estaba en contra de esta predicación intelectual. Él no tenía educación, por lo tanto no pudo haber conseguido cooperación. Me supongo que aún en una ciudad de este tamaño, si el hermano Graham quisiera decir, ahora tendremos un avivamiento aquí e iremos por toda la ciudad. Yo vi cuando él tuvo su avivamiento que en la intersección un pequeño letrero decía, avivamiento en Utica. No decía qué iglesia, simplemente decía, hay un avivamiento en marcha. Vengan, todos son bienvenidos. Me imagino que si él fuera de predicador en predicador por toda la región aquí, le sería difícil recibir cooperación plena. No la conseguiría. Si yo viniera aquí para tener una campaña con él, con el hermano Biller y el hermano Ruddle y todos nosotros juntos, nos reuniéramos para hacer una campaña en Jeffersonville o New Albany o en alguna parte, tendríamos que atraer a las multitudes por nuestra propia predicación y por el Espíritu Santo. Las iglesias dirían, bueno, nosotros no tenemos nada que ver con eso. ¿De qué seminario son? ¿De dónde tienen respaldo? Nuestras credenciales. Como diría Juan, no vienen de ustedes, fariseos. Dios me llamó a predicar el Evangelio. Esas son mis credenciales. Todos los hombres enviados por Dios están en el mismo terreno. La iglesia no los envía a ustedes. Dios manda a un hombre enviado por Dios. Y Juan era de ese tipo. Jesús dijo, ¿qué salisteis a ver? ¿Fuisteis a ver a un fariseo o a un saduceo? ¿Metodista o bautista o presbiteriano? ¿Qué fueron a ver? ¿Estaba bien vestido? ¿Fue elocuente en su discurso? ¿Qué hizo él aparte de pararse allí y condenar todo lo que estaba errado? Aún el tetrarca salió a verlo, el cual es el gobernador del estado. Condujo allá, viviendo con la esposa de su propio hermano. Juan se le acercó y le dijo, no te es lícito tenerla. Sí. ¿Qué fuisteis a ver? ¿Fuisteis a ver a un predicador denominacional? ¿Fuisteis a ver a un orador intelectual? Pues hoy, eso estaría muy lejos de lo que el mundo quisiera hoy. Pues ellos quieren algo que sea elocuente, grandes y famosas carpas y banderas, o algún gran doctor en divinidad. Todas las iglesias cooperando, hombres intelectuales al frente, pláticas intelectuales. Pero cuando usted ve a un hombre de Dios, él por lo general está en algún callejón, parado en la calle, o en algún pequeño salón, predicando el evangelio no adulterado de Jesucristo. Ese es el hombre que Dios envió, hermano, poniendo el hacha a la raíz del árbol, predicando el evangelio sin importar lo que la gente piense al respecto. Está solo. ¿Qué salisteis a ver? ¿Un hombre con una gran educación? Seguro que no, él no la tenía. Fue al desierto a la edad de 9, salió a la edad de 30, predicando arrepentimiento, reprendiendo a los fariseos. ¿Por qué lo hizo? Él no podía evitar ser lo que era. El espíritu de Elías estaba sobre él. Él no podía evitar usar la ropa que usaba. Esa era su naturaleza. Él no podía evitar predicar sobre mujeres que andaban desenfrenadas, porque el espíritu de Elías estaba sobre él. Él era lo que era. Él regañó a Herodías, la regañó en su cara. Le dijo a la gente lo que él pensaba. Pues él no podía evitarlo. Esa era su unción. Él era Elías. Entonces, si un hombre o una mujer, su unción lo delata a usted. Cualquiera que sea su espíritu, eso lo mueve a usted. Usted está motivado por un espíritu. Y si el espíritu de Jesucristo está sobre el cristiano, el creyente, con razón él es una persona peculiar. Con razón hay algo moviéndose en él. El llamado de Dios está en él. El Espíritu de Cristo lo motiva. Y él tiene que moverse a medida que el Espíritu lo mueve. ¿Se podrían imaginar ver a Juan ir allá y decir, oh, eso está bien, no hay problema con esto? Mientras el Espíritu de Elías estuviera sobre él, él se portaba como Elías. Cuando ustedes ven a estas personas que salen ahora, empiezan y dicen, oh, voy a ser un cristiano, y comienzan bien. Lo primero que ocurre, como a los 6 meses, comienzan a retroceder. Comienzan de esta manera, de esa manera. Usted allí mismo nota que la unción los está dejando. Pues mientras el Espíritu de Cristo esté en usted, lo hará usted como a Cristo. Ahora, mucha gente tiene la impresión equivocada de Cristo. Algunas personas piensan que Cristo era un afeminado. Cristo fue el más grande de todos los hombres. Él fue el hombre ejemplar. No solo era hombre, sino que era Dios hombre. Él era Dios con nosotros. Emmanuel, él era el más humilde de los hombres. Pero usted puede ser demasiado humilde. Puede ser tan humilde que el diablo haría un títere de usted. Él fue lo suficiente humilde para lavar los pies de los discípulos. Él fue lo suficientemente indulgente para orar por los que le clavaron sus manos. Pero él fue lo suficientemente hombre para trenzar sogas y sacar a los cambistas de la casa. Sí, Juan fue lo suficientemente hombre para ser manso y humilde. Él era lo suficientemente hombre para pararse en las orillas del Jordán. Él no necesitaba una gran sinagoga o un lugar para predicar. Él era humilde. Él escogió los cielos claros y azules. Él fue lo suficientemente humilde para no pedirle a la gente cierta cantidad de dinero para pastorear su iglesia. Él vivía de saltamontes y miel silvestre, langostas. En esa región ellos los enlatan. Son saltamontes grandes y largos. Los encurten, ahuman, de toda otra manera para comerlos. De eso vivía él. Y su ropa era estar envuelto en un pedazo de piel de oveja. Jesús dijo, ¿qué fuisteis a ver? ¿Qué fueron a ver? ¿Una persona que se rendiría a los fariseos? ¿Una caña sacudida por todo viento? ¿Ir con los saduceos cuando venían? ¿Un día es esto y el otro día es aquello? Dijo, ustedes no fueron a ver nada así. Dijo, ¿fuisteis a ver a alguien bien vestido? No. ¿Un intelectual? No. ¿Qué fuisteis a ver? Dijo, vayan y muéstrenle a Juan lo que está sucediendo aquí. El cojo camina. Los ciegos ven. Los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres es predicado el Evangelio. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Oh, vaya, esa fue la señal del Mesías. Esa fue la señal para mostrarle a él. Esa es la señal de que la verdadera iglesia de santidad hoy, a pesar de que están cayendo, todavía es la marca del llamamiento de Jesucristo. Hombres y mujeres que se paran por el Evangelio inalterado, de salvación para el alma, para los pobres, para los necesitados. No un grupo aristocrático que se viste de tal manera en sus iglesias que un hombre pobre se siente fuera de lugar. Sino un grupo humilde de personas. Allí es donde se predica el Evangelio. Los enfermos sanan, ellos oran por los enfermos. Dios confirma su ministerio con señales y prodigios. Allí está el Evangelio siendo predicado a los pobres. Vayan y muéstrenle estas cosas a Juan. Oh, vaya. ¿Cómo es que Dios tomó a ese hombre sin educación? Tomó a ese hombre sin un cambio de ropa para ponerse. Tomó a ese hombre sin un manto para poner sobre sus hombros. Un hombre que no tenía dónde recostar su cabeza. Un hombre que no tenía una comida decente a la cual sentarse. Y conmocionó a las naciones con él. ¡Aleluya! ¡Misericordia! Cuando pienso en eso, me despierta algo. ¿Nuestro deber? Le dije a la esposa el otro día, cariño, tengo 50 años. No me queda mucho tiempo aquí. Luego salí. Me paré allí en el bosque. Salí a cazar. Me paré allí, en el bosque, un rato. Pensé en eso. 50 años. ¿Qué sucede? Entonces algo habló para decirme, Dios podría entrenarte por 50 años para hacer una obra de 50 minutos. Cual haya sido el entrenamiento, Dios sabe lo que está haciendo. Él entrenó a Moisés 80 años para obtener 40 años de servicio de él. Dios está entrenando a su pueblo. Dios está entrenando a su iglesia. Si tan solo estamos dispuestos a dejar que Dios lo haga a su manera y a hacer lo correcto. Si tan solo estamos dispuestos a someternos a Él, eso es lo que se debe hacer. Dios toma las cosas sencillas. Algunas veces se pudiera pensar que usted está aquí en una minoría. La minoría, Dios por lo general está en la minoría. Pero hermano, cuando Él está listo para moverse, Él sacude a la mayoría con la minoría. Él es Dios, Él usa las cosas sencillas. ¿De dónde sacó Él las cosas para hacer el mundo? Él lo habló y dijo, sea, y lo hubo. Él tomó a un predicador sin educación, criado en el desierto con saltamontes y miel, casi sin ropa, más que un pedazo de piel de oveja, y sacudió las regiones, y su nombre es inmortal hoy. ¿Qué salisteis a ver? Dios toma cosas sencillas. Él tomó a un hombre una vez que a duras penas se sabía el ABC. Él tomó a un hombre cuando 1,000 filisteos corrieron sobre él. Y agarró la quijada de un asno. Y tomó una simple quijada de la boca de un asno. Y mató a 1,000 hombres en armadura. ¡Oh, ese es nuestro Dios! Que cabalga sobre las olas de lo alto. Una quijada de asno. Y mató a 1,000 hombres. Ese mismo Dios, una vez, cuando un filisteo grande, jactancioso, se paró al otro lado del río, desafiando a los ejércitos de Israel, Dios tomó a un muchachito flaco, escuálido de aspecto, con una simple onda en la mano. ¡Oh, Dios! ¡Una onda! ¡Una cuerda con enganchada a un pedazo de cuero! ¡Una pequeña onda anticuada! ¡Una cosa tan sencilla como esa! ¡Y mató a un gigante! ¡Y derrotó a ese ejército! Dios toma cosas sencillas. No se necesitan cosas grandes. Se necesitan cosas sencillas usadas correctamente. No son cosas del todo sencillas, pero se tienen que usar correctamente. Todo hombre que vivió en el desierto no fue un Juan. Todo hombre que llevó una onda no fue David. Todo hombre que levantó una quijada de asno no fue un Sansón. Pero cuando es usado en las manos ungidas de un siervo de Dios, Moisés desafió a los ejércitos de Israel o a los ejércitos de Egipto con un palo seco en su mano. Amén. Moisés, un día, un cobarde, con Gersón y Séfora, allá atrás en el desierto, una vez ungido por la zarza ardiente, con un palo seco en la mano, la esposa sentada sobre una mula y el muchacho en su cadera, de 80 años, con las barbas al viento, fue a Egipto y tomó el control. Sencillo, un anciano de 80 años, con un báculo de pastor seco en la mano, desafía a todos los ejércitos del mundo y venció. Salió allá. Depende de lo que usted haga. Ahora, ustedes tienen la humildad aquí. Ustedes tienen el Evangelio aquí en Eureka. Ustedes pueden estar, como dije, en la minoría. Pero, ¿qué vienen a oír aquí? ¿Viene usted solo para decir, yo voy a la iglesia? ¿Vienen ustedes solo para oír a nuestro precioso hermano? Todo eso está bien. Pero hagamos algo más que solo eso. Vengamos para llevar a Cristo. Vengamos para salir de aquí esta noche con Él. Salgamos a desafiar todo lo que está errado. Cortarlo. Una quijada. Lo que está en su mano. Pelee con eso. Dios usó cosas sencillas. Con manos ungidas. Usted tiene obras sencillas. Una pequeña ciudad sencilla. Gente sencilla, simple. Una iglesita sencilla. Un evangelio sencillo. Pero está ungido. Dios para... El gran y poderoso Jehová, quien tronó allá, quien hizo las estrellas y los sistemas solares, quien hizo la tierra de cosas que no se ven, lo habló a existencia. Pero cuando Él vino a visitar a la humanidad, Él no bajó en carros de oro, mas escogió venir a un pequeño establo en la ladera de una colina, y su nacimiento fue en un pesebre de ganado. Algo sencillo. Pero de ese pesebre vino Emmanuel. ¿Qué salieron a ver? ¿Qué es lo que sacude al mundo hoy? ¿Cuál es la tarjeta de presentación más grande en América? ¿Cuál es la tarjeta de presentación más grande del mundo? ¿Cuál es la cosa más grande de todas las edades y de todos los tiempos? Es la vida y el espíritu de un bebé que nació en un pesebre, en un establo, al lado de una colina. Una cosa sencilla. Una cosa sencilla. Ha sido puesta en tu mano, iglesia. Ahora toma la unción y úsala correctamente. Él pudiera, todos los niños, muchos niños han nacido en establos. Muchos niños pueden haber nacido en pesebres. Pero es la manera, usted, lo que usted hace con eso. Mucha gente ha oído predicar el Evangelio. Graham tiene hermanos que oyeron la predicación del Evangelio. Yo tengo hermanos que oyeron predicar el Evangelio. Él tiene hermanos y otros tienen hermanos. Pero es lo que usted hace con eso. Hágalo. Ese es su Nos sentamos y discutimos sobre nuestras denominaciones, a qué iglesia debemos pertenecer, a qué sociedad. Eso no es lo que Dios envía a los hombres a oír. Dios envía a su pueblo escogido, su pueblo elegido para oír el Evangelio. A los pobres les ha sido anunciado el Evangelio. Aquí, hace algún tiempo, en el estado de Kentucky, adentro en las montañas, según la historia, de una madrecita preciosa con unos 10 hijos, que yacía muriendo con esa terrible enfermedad de tuberculosis. Oh, ella se había tratado y había hecho todo lo que podía, pero el germen la estaba matando, la estaba venciendo. Pronto ella iba a morir. De esos 10 hijos, por supuesto, ella los amaba, pero solo una de ellos trabajaba. Ninguno la ayudaba. Ella yacía muriendo. Cayó en cama, ya no podía levantarse. Esta cierta pequeña era la que lavaba toda la ropa mientras sus hermanas se iban a jugar con los vecinos. Y ella cocinaba para los demás. Llegaban a casa a la hora de la comida, y cuando llegaba la hora de lavar los platos, ellas se iban. Ella tenía que hacerlo todo. No quedaba nadie para hacerlo. Finalmente la muerte llegó a la puerta un día y se llevó a su madre. Entonces todo cayó sobre ella para ser la madre de todos estos niños. La pobrecita trabajó y trabajó, y trabajó hasta que sus manitas quedaron callosas. Y ella hizo todo lo que pudo para ser madre, para tomar el lugar de su madre. Finalmente, ella trabajó tan duro y tan bien mal alimentada, al grado que la terrible enfermedad se apoderó de su cuerpecito quebrantado. Finalmente cayó en su cama y ella se estaba muriendo. Sucedió que había, al otro lado de la región, una maestra de escuela dominical que llegó en el carro y entró a verla y la llamó por su nombre. Y él dijo, ¿entiende usted que su enfermedad es grave? Y ella dijo, yo entiendo que me estoy muriendo. Ella le dijo, acabo de consultar a tu médico. Y él dijo que te estás muriendo. Y ella dijo, sí, así es. Pues ella dijo, ¿estás preparada para esto? La buena maestra dijo, ¿está usted preparada para enfrentar esto? Y ella dijo, oh sí, estoy preparada para encontrarme con el Señor Jesús. No, dijo ella, eso está muy bien. Bueno, pues, ¿a qué denominación perteneces? Ella dijo, yo no pertenezco a ninguna. Ella le dijo, trabajé tan duro aquí, nadie ayudaba, y dijo, yo no pertenezco a ninguna denominación. Ella dijo, niña, la buena maestra dijo, tú debes pertenecer a una denominación. Dijo, ¿qué vas a mostrar? ¿A qué denominación pertenecerás cuando vengas ante él? Dijo, ¿con qué? ¿Con qué grupo te vas a asociar? ¿A qué denominación podrás decirle a él que perteneces? ¿Qué puedes mostrarle a él? La damita sentada allí sacó sus manitas callosas de debajo de la cama. Dijo, solo le mostraré mis manos, él entenderá. Yo pienso que así es. Si tan solo le mostramos a él lo que hemos hecho con lo que él ha puesto en nuestras manos, hagámoslo con todo lo que está en nosotros. ¿Qué salisteis a ver? ¿Qué va a ver él en usted cuando usted se encuentre con él en ese día? Si usted no tiene nada para mostrarle a él, mientras que es de todo para mostrarle, piensen en eso mientras oramos. Inclinemos nuestros rostros. Habrá alguien que diga, ore por mí, hermano Branham, al levantar la mano. Yo ahora siento el deseo de tomar estas manos mías y dedicarlas a Cristo, para que Él me use. Levante la mano y diga, ore por mí. Al levantar la mano, diga, yo dedicaré las mías, yo quiero. Quizás algunos de ustedes cristianos quisieran decirme, me doy cuenta que yo no he hecho exactamente las cosas que debería hacer. Me doy cuenta que he sido muy perezoso, sin embargo, yo amo al Señor Jesús. Y yo sí quiero que ore por mí, hermano Branham. Levantaré mis manos. Dios le bendiga, qué bien. Me gustaría tener más de Él. Yo lo amo y yo quiero encontrarme con Él en ese día. Y cuando yo abra el libro, no quiero que Él diga, pues has puesto tu nombre en el libro, pero no hiciste nada. Yo quiero ganar almas. Quiero salir y hacer algo. Quiero orar. Dios le bendiga. Eso es. El Señor lo bendiga, Señor. Así es. Muchas manos. Muchas manos. Ahora, ustedes que han levantado sus manos, ¿habrá otro antes de que oremos? Dios la bendiga, jovencita. Dios lo bendiga, Señor. y a usted aquí, mi hermano. Ahora, mientras estoy orando, y ustedes oren también, usted dice, Señor Jesús, tú me hablaste aquí, exactamente donde estoy. Ahora, desde esta noche en adelante, voy a servirte. Saldré mañana para hacer un espectáculo. Voy a salir, no para hacer un espectáculo de mí mismo, pero quiero que todos conozcan a Jesús. Y voy a hacer algo por Él, y voy a acercarme a ti ahora mismo. Y perdóname por lo lento que he sido. Quizás usted no sea un predicador, quizás usted no sea un maestro de escuela dominical, pero haga algo. En algún momento solo testifique al lado de la calle, hable con alguien. Salga y cante himnos mientras está trabajando entre pecadores. Hábleles del Señor. Eso es lo que usted hace. Eso es todo lo que Dios requiere. Haga lo que esté en su mano para hacer. Hágalo. Ahora, precioso Padre Dios, humilde y dulcemente terminamos esta pequeña porción del servicio, trayendo las semillas que fueron sembradas por todo el lugar, por la lectura de la palabra, donde tú hiciste esa pregunta todo suficiente un día. ¿Qué salisteis a ver? ¿Por qué la gente va a la iglesia? Solo para unirse a cierta iglesia o entrar en las filas sociales de la religión. ¿Qué fueron a ver? ¿Fue usted para entrar en una iglesia de sociedad con predicación intelectual? ¿O fue usted a buscar la paz? ¿Fue usted a buscar al Salvador? ¿Qué salisteis a ver? Y Padre Dios, esta noche, por medio de tu palabra, ha habido por lo menos 15 personas aquí o más que han levantado sus manos. Al venir esta noche, ellos quieren dedicar sus vidas. Quizás sean creyentes cristianos, pero quieren que sus vidas lo muestren. Tal vez sintieron que, por cuanto no fueron llamados al ministerio, para predicar la palabra, para enseñar en la escuela dominical, no tenían parte. Pero, Señor, no importa cuán sencillo sea, desde una quijada hasta un palo seco, lo que esté en nuestras manos, mostrémoslo. Lo que sea que esté delante de nosotros, hagámoslo. Dios, oro que tú santifiques sus vidas, las unjas con el Espíritu Santo y sus esfuerzos. Lo que pueda hacer, cantar, testificar o hacer algo, que sea para tu honra y gloria. Concédelo, Señor. Bendice a nuestro precioso y leal hermano Graham, quien ha estado junto a este púlpito por muchos años largos, y la pequeña iglesia, la iglesia hermana del tabernáculo. Al entrar esta noche y ver que hay tres cruces en el púlpito, y veo las bancas de la iglesia, y seguro, Señor, es una pariente, es una pequeña iglesia hermana aquí en la ciudad para hacer brillar la luz. Dios, que ella crezca en una iglesia poderosa. Concédelo, Señor, que la luz del Evangelio brille desde aquí a otras ciudades. Que de aquí salgan predicadores ungidos, que salgan de esta congregación. Estos jóvenes sentados aquí que lleven el Evangelio a otras partes del mundo. Fortalece y bendice a sus diáconos y a sus síndicos y a todos sus miembros. Recibe gloria para ti mismo, Señor. Y alguna noche, o día, o cuando se haga ese último llamado y seamos convocados a lo alto, que vengamos trayendo trofeos preciosos para ponerlos a tus pies, dándote lo que hemos ganado para ti, y que el material que tú pusiste en nuestros corazones esta noche, que podamos trabajar con él con todas nuestras fuerzas, bendiciendo a estas personas y dándoles dones, dones del Espíritu, para que puedan trabajar para ti. Yo ahora, como tu siervo, por la comisión dada por Jesucristo, los encomiendo en las manos de Dios para el servicio. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un canto antiguo. No sé si nuestra hermanita puede tocarlo o no. Hay lugar en la fuente. ¿Lo toca usted? Bien, ¿cuántos se lo saben? Recuerdo cuando lo cantábamos y nos postrábamos en el altar de rodillas y lo cantábamos allá en el tabernáculo hace años. Y ustedes saben, esta clase, ustedes aún tienen esa religión libre aquí como la que teníamos allá en el tabernáculo, donde aún se pueden batir las manos, alabar al Señor, pasar un buen rato. Me dicen que el hermano Ruddle aquí tiene esa clase de tabernáculo allá junto a la autopista. Voy a escapar y voy a oírlo una de estas noches. Fue difícil empujarlo a que saliera, pero finalmente los tiene fogosos allá ahora. Dios lo bendiga, hermano Ruddle. Muy bien, denos el acorde. Oh, hermano Graham, tal vez sea mejor que usted comience ahora para ellos. Yo quiero cantarla. ¿Les gusta? Ahora miren, todos ustedes metodistas y bautistas y pentecostales y lo que sean. Vamos, mientras cantamos eso de nuevo, estrechemos las manos con alguien frente a usted, al lado de usted, a ambos lados y atrás de usted, mientras lo cantamos. Ahora vamos. Ahora, hay lugar para todos nosotros. ¿Les gusta eso? Saben, Jacob cavó un pozo y los filisteos lo corrieron de allí. Así que lo llamó malicia. Y él cavó otro pozo y los filisteos lo corrieron de ese. Así que lo llamaron contienda. Cavó otro pozo, el tercer pozo, y dijo, hay lugar para todos nosotros. Y Dios entonces cavó un pozo en la iglesia luterana y ellos corrieron a todos los demás de allí, los luteranos. Luego, él cavó un pozo en la iglesia metodista, en santificación. Los luteranos fueron la justificación. Luego, santificación. Él cavó un pozo, y ahora ellos los ahuyentaron a todos de allí. Ahora, él ha cavado otro pozo. No tiene nombres. No hay denominación. Solo es el Espíritu Santo bueno y puro, y hay lugar para todos nosotros. Para ustedes, montados en un camello de una joroba, camellos de dos jorobas, camellos de tres jorobas, lo que pudiera ser. Hay lugar para todos nosotros. There's room at the fountain for you. A room, room. Yes, there is room. There's room at the fountain for you. Don't you love them? ¿Les encantan esos cantos antiguos? O sencillamente me encantan. Yo pienso, después de predicar, a veces es tan tosco y duro. Y cuando terminamos, ustedes saben, eso lo restriega a uno. Entonces usted se siente como todo limpio, libre de todos sus pecados, confesados. Se siente libre. No, entonces quiero cantar. ¿Usted? Eso es la adoración. Pablo dijo que cuando él cantaba en el Espíritu. Si adoraba, él adoraba en el Espíritu. No sé si la hermana puede tocar esto o no. Quizás yo no pueda cantarla. Pero me gusta esta canción. Si no puede, está bien, hermana.
Jesus, keep me near the cross. There's a precious fountain free to all, a healing stream. In the cross.
¿No te gusta eso, cariño? ¿Saben? Yo solo hice eso para oír cantar estas buenas voces de Eureka. Ustedes saben. Solían tener el viejo órgano aquí y ustedes tenían reuniones. Ustedes, la gente de Eureka, ¿recuerdan eso? Ustedes pasaban y cantaban en sus casas y todo eso. Oh, me gustaría ir a uno de esos otra vez, cantarlo. Oh, vaya. Solo piensen, nuestro precioso Salvador. Tenemos que encontrarnos con Él. No sé cuándo, tal vez antes de la mañana. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué importa? Dígamelo. Vamos a hacerlo de todas maneras. Así que solo consuélense. Tengan fe. Ámenlo a Él. Levantemos nuestras manos ahora al cantar esta estrofa. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Seguro, es lo que queremos. Sí, Señor. Yo quiero ir. Estoy de camino. Me encanta saber que tengo a mis compañeros y hermanas conmigo. Sí, Señor.
Come to this fountain that Clayton cast your soul at the Savior's feet. Oh, plunge in today and be made complete. Glory to His name.
Eso es tan bueno.
I am so wondrously safe from sin. Jesus, so sweetly abiding there at the cross where He took me in. Glory to His name. Oh, glory to His name. Precious.
¿Les gustaría venir y arrodillarse por un rato? ¿Quisieran algunos de ustedes venir a arrodillarse alrededor del altar ahora? Venga con el muchachito, venga. Hermano Biller. Venga aquí. Ustedes, hermanos, hermano Ruddle. ¿Habría alguien más que quisiera venir y arrodillarse? Pasen si ustedes quieren dedicar sus vidas a Dios mientras el Espíritu Santo está aquí.
Soul at the same feet, oh, plunge into day and be made complete. Glory to His name. Say glory to His name, that precious name of glory to. Won't you come to this fountain so red and sweet? Cast your poor soul.
¿Por qué no vienen esta noche? Arrodíllense y oren. Cualquiera que quiera venir, venga.
Oh, glory to His name. Saying glory to His precious name. Glory to His precious name. Oh, heir to my heart was the blood of life. Glory to His name.
¡Oh, qué tiempo tan maravilloso! ¿Cómo solíamos cantar ese antiguo canto? ¿No les encanta a ustedes esa adoración en el Espíritu? Sí, Señor, lo alimenta a usted a través de su alma. Aleluya, aleluya. Me da mucho gusto ver a Billy que se siente así. Bendito sea su corazón. Cantemos este canto ahora.
There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins. Poor sinners plunge beneath the flood, lose all their guilty stains.
Todos juntos ahora. Ayúdenos, hermano Graham.
There is a fountain filled. Sinners plunge beneath that flood, blue collar guilty stain, blue collar guilty stain, lose all their guilty stain, then sinners plunge.
Saben, no me viene a la mente ese canto, sino un relato que me contaron una vez. Fue en las reservaciones, en Arizona. Tim Coy estaba allá. Él era un guía para los indios y un muchacho como misionero. Y se había perdido en el desierto y no podía encontrar la salida. Y montaba su caballo, ya sin agua. Él había estado perdido por 2 o 3 días allí. Y toda esperanza de poder salir se había desvanecido. Dijo que testificaba en una reunión y decía que se veía muy oscuro para él. Y encontró un sendero de venados allá en el desierto. Y dijo que la yegua que montaba, dijo, ya se caía. Jeram, creo que dijo que su nombre era Bess. Y dijo que él sintió tanta lástima por ella que había estado caminando. Pasaron por un par de tormentas de arena y las fosas nasales estaban todas cubiertas de arena. Y por eso ellos usan ese pañuelo. Cuando la tormenta de arena recia, se lo ponen en la cara. Yo he cabalgado muchas veces y mi aliento, al estar húmedo, solo hace una capa sólida de arena alrededor de la cara de uno, al cabalgar. Ese polvo, el ganado, ustedes saben, y cosas delante de uno. Y las tormentas de arena lo soplan así. Él dijo que pensaba que había llegado su fin. Él mismo se tambaleaba. Su caballo, uno puede estar sin agua por más tiempo que un caballo. Así que dijo que iba tambaleándose. Se topó con ese sendero de venados y dijo que se alegró. Comenzó por el sendero de venados. Y se le subió y comenzó a cabalgar. Y dijo que cabalgó un poco por el sendero. Dijo, oh, parecía que cientos de venados recorrían por ese sendero. Y él pensó, bueno, ese sendero de venados lleva al agua, así que encontraré agua. Y dijo que comenzó a cabalgar su caballo. Dijo que llegó a un lugarcito donde 3 o 4 senderos se bifurcaban a un lado. Y dijo que el caballo quería tomar ese sendero. Él dijo, oh, no, ves, no puedes tomar ese camino. La agarró por el bocado y la jaló por este lado. Dijo, ve por este sendero, está más marcado. Por aquí es por donde han ido todos los venados a beber. Y dijo que el caballo se dio la vuelta, solo relinchaba. Y dijo que estaba tan emocionado que tenía espuelas y él cortó al caballo hasta que ella se paró allí sangrando. Y dijo que ella no avanzaba, ella quería tomar este pequeño sendero. ¿Ven ustedes? Así sucede con mucha gente. A ellos les gusta seguir el sendero de la televisión, las estrellas de cine, seguir el sendero de la popularidad para ser alguna persona importante. ¿Ven? Ellos no están buscando por ese pequeño sendero.
They say there will be a great roundup when cowboys like dogies will stand. They'll be marked by the riders of judgment that's posted in those ever brand.
Ustedes han oído el canto.
So I guess I'd be a stray yearling. Just a man that's condemned to die would be cut in the bunch with the rustics when the boss of them riders go by. He said he thought of that
Él dijo que pensó en eso. Dijo, escuché que él la miró y pensó, bueno, ves, me has cargado toda esta distancia. Pensé que yo moriría y me has cargado hasta aquí. Y muchas veces he oído que los caballos tienen instinto para saber dónde está el agua. Así que si he confiado en ti hasta aquí, confiaré en ti por el camino oscuro. Ese es mi sentir con respecto al Evangelio, no comparándolo con un caballo que lo carga uno. Pero he confiado en el Señor a través de esto, en esta vida. Cuando el sendero se oscurezca al final del camino, quiero seguir confiando en Él. ¿Ven? Esta religión antigua me salvó allá atrás, hace 30 años. Me ha llevado toda esta distancia. Cuando camine por el valle de sombra, de muerte, quiero esta misma experiencia sincera. Confiaré en ella entonces. Dijo que él saltó sobre ella, comenzó a bajar. No habían avanzado mucho cuando ella saltó de cabeza a un gran estanque de agua. Dijo que él estaba en esa agua chapoteando y gritando a todo pulmón, glorificando a Dios. Él le lavó las fosas nasales y le arrojó agua y gritó y en alboroto. Dijo que al salir del agua oyó a alguien riéndose. Miró a la orilla y había un grupo de personas paradas allí con una vieja carreta cubierta. Todos estaban borrachos. Habían estado allá en una gran fiesta de algo, una fiesta de cacería o algo así. Y dijo que todos estaban bastante borrachos y parecían conocerlo. Y dijeron, le dijo, sal de allí. Él dijo, gracias, muchachos. Y le dijo, supongo que estás hambriento. Él les dijo que había estado perdido por varios días. Dijo, sí. Él dijo, bueno, aquí tenemos un poco de venado. Así que él comió venado y dijo, muy bien. Dijo, ¿tú eres Jack o Tim Coy, el guía a los indios? Sí. Él dijo, bueno, dijo, ya que comiste, buena carne de venado. Dijo, un buen trago de esta jarra te asentará perfecto. Dijo, ¿qué le pasó una jarra? Dijo, no, muchachos, gracias, yo no bebo. Dijo que subió el pie, se ubicó y puso su pie en el estribo y volvió a montarse en el caballo. Dijo que un pequeño sujeto se le acercó tambaleándose, medio borracho. Tomó uno de esos rifles Winchester y cargó una bala. Dijo, mira, Tim, si nuestro venado estuvo tan bueno para que te lo comieras, ni pienses que tú eres tan bueno para rechazar nuestro whisky. Ustedes saben cómo son los borrachos. Él dijo, miren, amigos, dijo él, no creo ser demasiado bueno para beberlo, pero dijo, es que yo no bebo. Él dijo, yo soy cristiano. Dijo, ah, sal de esa cosa. Dijo, toma este trago de whisky o te atravieso con una bala, queriendo amedrentarlo para que lo hiciera. Dijo, espera un minuto. Antes de que me traspases con esa bala, déjame contarte mi historia. Él dijo, yo nací en el estado de Kentucky. Dijo, mi padre murió borracho con sus zapatos puestos. Dijo, vivíamos en una pequeña cabaña de troncos. Y una mañana, cuando el sol comenzaba a salir, alumbrando el piso de una pequeña y vieja cabaña, ni siquiera tenía un piso de madera. Dijo, una preciosa madre yacía, muriendo, en una cama de paja. Dijo, esa era mi madre. Dijo, yo solo tenía 8 años. Y dijo, ella me llamó junto a la cama y me abrazó, me besó. Ella dijo, Tim, te dejo. Tu padre murió borracho, apostando, asesinado a tiros. Dijo, prométeme, Tim, antes de que me muera, que nunca tomarás un primer trago ni jugarás a las cartas. Él dijo, cuando despedí a mi madre de un beso, se lo prometí. Él dijo, nunca he tomado un trago desde ese día, nunca en mi vida. Dijo, ahora, si quieres disparar, dispara. Y en ese momento se disparó un arma. La jarra de whisky explotó en la mano del hombre. Un pequeño hombre de aspecto, desfigurado, salió del cañón. Él era un prófugo, un gángster. Dijo, un minuto, Tim. Él dijo, yo también vengo del estado de Kentucky. Dijo, yo le prometí a mi madre que nunca bebería. Él dijo, he estado parado aquí esperando que estos estuvieran bien borrachos. Entonces iba a golpearlos a todos en la cabeza y tomar el dinero que tuvieran. Cazadores. Dijo, para eso estaba parado aquí. Pero cuando escuché tu testimonio, algo habló a mi corazón. Dijo, lamento haber roto mi promesa, mamá. Dijo, pero ahora cuando mi pistola hizo eco a través de los grandes cañones del cielo, ella me escuchó firmar un juramento. Nunca volvería a beberlo de ahora en adelante. Dijo, es mi hora para dejar de beber. A menudo lo he pensado.
No matter if you run down this old dim trail, drawn from Emmanuel's veins, where sinners plunge beneath the flood, lose all their guilty stains. That's how you do it. Plunge beneath the flood, lose all.
Así es como usted lo hace. Este es otro canto que me encanta mucho. Estoy seguro que todos ustedes lo saben.
My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray, take all my guilt away. And let me from this day be wholly thine. You know it?
¿Se lo saben? ¿Les gusta? Entonces cantémoslo. Pongámonos de pie mientras lo cantamos.
My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray.
Hermano Graham.